Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Las personas musulmanas en España sufren un tipo de discriminación por practicar su fe que a menudo se suma al racismo, la xenofobia o el machismo. La islamofobia nace de los bulos, los prejuicios y estereotipos y el miedo al diferente que alimentan interesadamente algunos sectores de la sociedad. Hoy vamos a hablar de todo ello con la creadora de Salam Plan, un interesante proyecto periodístico contra la islamofobia, y con la secretaria general de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos. Además, vamos a conversar acerca de una película titulada Cuerdas, que documenta un proyecto de Medicus Mundi en la provincia de Churcampa, en los Andes peruanos. Allí la mortalidad en el parto, que hace una década era de 3 de cada 10 mujeres, se ha logrado superar incorporando la forma tradicional de dar a luz en vertical en los centros de salud. Y para terminar, desde Ecologistas en Acción nos hablarán de las más de medio millón de firmas entregadas en contra de los tratados de comercio e inversión que anteponen los beneficios de las grandes empresas a los de los estados y las personas. Are calling out as the moon circles round, casting shadows on the hillside as their voices rise again. Oh, and I'm walking to the edge of where the river meets the sky. Los estereotipos, los prejuicios, la desinformación, las noticias falsas alimentan el odio hacia el diferente, pero la realidad es que nuestra sociedad es muy heterogénea, muy diversa, y estos mensajes solo alteran la convivencia y fomentan la violencia. Hoy vamos a hablar de islamofobia, porque las personas musulmanas que viven en nuestro país se enfrentan a situaciones a lo largo de su vida como poco desagradables por el solo hecho de practicar su fe. Y en Madrid sin Fronteras hoy tenemos para hablar de este tema a María Torrents, fundadora del weblog de periodismo contra el odio Salam Plan. Bienvenida, María.
Gracias, hola, ¿qué tal?
Y también a través de la línea telefónica tenemos a Aurora Ali, que es activista, analista de la islamofobia en España desde hace muchos años y directora de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos. Aurora, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme en el programa.
Gracias a ti por ayudarnos a comprender por qué existe la islamofobia, ¿por qué este rechazo a la diferencia en un país que es aconfesional, además, y muy diverso culturalmente? Tenemos una historia a nuestras espaldas que así nos lo dice. Sin embargo, bueno, las personas musulmanas que vivís en España y muchas de vosotras que habéis nacido aquí, por supuesto, ¿lo sentís a lo largo de vuestra vida en alguna ocasión? ¿Esto es algo inevitable?
La extranjerización es lo que un poco yo diría que sentimos las personas que ya hemos nacido en el país, ¿no? Uh-huh. O las personas incluso conversas, ¿no? O sea, quiero decir, tanto si es de mal llamada tercera generación, esas personas nacemos en un país, en principio, con todos los derechos, y de repente vamos viendo como que no, o sea, como que vamos sintiendo el rechazo de los círculos, ¿no? Pues de amigos, del trabajo, de la escuela, ¿no? Con los que en principio no había un problema, ¿no? Pues en los últimos 15, 20 años sí que se nota gradualmente como de repente se nos empieza a cuestionar, se nos empieza a, a culpar, ¿no?, por X temas, ¿no? Y entonces al final lo que acaba sucediendo es que de alguna manera nos vamos excluyendo de la sociedad. O sea, no es que nos excluyamos, sino que nos vamos buscando, ¿no? Nos vamos juntando, o nos vamos juntando con otros colectivos, que también les sucede lo mismo, ¿no? Como pueden ser los afrodescendientes, las comunidades gitanas, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un cambio, ¿no? Entonces, tanto si se es visible como si no se es visible, cuando se es visible es bastante peor, porque entonces ya es el día a día, ¿no? El, uy, ya no puedo pasar por esta calle, ya no puedo pedir trabajo en este sitio, o sea que es incluso peor, ¿no? Y luego tenemos también la cuestión migratoria, es decir, somos 2 millones de musulmanes en España, de los cuales 1 millón no tiene la nacionalidad. Ese millón es muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable a denunciar ciertas cosas, a hacer cierto activismo, ¿no? Porque no está en una situación segura, digamos.
Son muchos los temas que afectan a la comunidad musulmana en España y vamos a tratar de describirlos todos ellos, aunque sea, bueno, pues de forma breve, porque como decimos, el tema da para hablar mucho. Pero María, a mí me gustaría que me contaras cómo nació Salam Plan, por qué decidiste volcarte en este tema, qué es lo que te llevó a tratar el tema de la islamofobia, aunque también se habla de antisemitismo en tu blog, pero sobre todo la islamofobia.
Sobre todo islamofobia porque en mis trabajos anteriores detecté una falta de conocimiento, bueno, no solamente por parte de la sociedad en general, por mí misma, y el momento de tratar de bucear y conocer mejor a las personas que practican esta fe me llevó pues a darme cuenta de todas esas preguntas que quedan por responder o también los prejuicios que surgen precisamente por esa ignorancia, ¿no? Y que muchas veces desembocan en odio. Y faltaba esa información específica en los medios de comunicación, sobre todo porque cuando se habla de los musulmanes o del Islam en España, en los medios de comunicación, muchas veces es en contextos negativos y consideré que lo importante era poder hacer una narrativa, un relato sobre cuál es la realidad de los ciudadanos musulmanes, que son pues como cualquier otro ciudadano que practique otra religión o ninguna.
Tú eres periodista de formación y notaste pues esto que es tan evidente, ¿no? Cómo los medios de comunicación fallan muchas veces a la hora de ser precisos, de ser claros y de no mezclar conceptos que pueden ser tan peligrosos cuando se usan mal. De hecho, tenemos una confusión, Aurora también, comento a ti pues porque lo conoces perfectamente, entre conceptos que no tienen nada que ver o que pueden tener que ver, pero que no necesariamente, como son árabe, musulmán, islámico, islamista. Son conceptos que muchas veces se mezclan en una batidora y que generan muchísima confusión.
Sí, o sea, en el caso de islamista directamente es el diccionario de la RAE el que pone la confusión. Muchas de las confusiones que tenemos, o también la yihad, ¿no? Que para nosotros es un poco el esfuerzo diario, ¿no? Este tipo de conceptos en la RAE se han estipulado de otra manera, ¿no? Se han estipulado como conceptos violentos o oscuros o de guerra, ¿no? Entonces, pues esas eran palabras pues para nosotros bastante sagradas. También ocurre mucho con las expresiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Allahu Akbar, que es Dios es grande, sin más, que eso lo podemos decir muchas veces al día, ¿no? Por distintos motivos, casi siempre en positivo o como mucho en sorpresa. Y luego todo ese mejunje, ¿no?, de musulmán, árabe, cuando justo los árabes son los menos, ¿no?, los dentro de los musulmanes, ¿no? Digamos que los países con mayor índice de musulmanes en el país pues serían India e Indonesia, países que no están en el mundo árabe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, también tenemos que partir de la base de que el Islam no es un país, es una religión a la que nos podemos convertir todos cuando queramos o desconvertir, Y entonces, bueno, esto, o sea, quiero decir, hay una confusión, pero también es una confusión un poco provocada, ¿no? O sea, que hay ahí como un campo bastante ya preparado para esa para recibir esa confusión, ¿no?
No es inocente.
No, yo no creo que sea inocente. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con el cine, ¿no? Como cuando al principio, porque bueno, hay un documental que se llama How Hollywood Real Bad Arabs, How Hollywood Realifies a People, que trata un poco de cómo desde Disney, desde Hollywood, se iba deshumanizando a los árabes, ¿no? Sobre todo al varón musulmán, al varón árabe, ¿no? Entonces esto empezó un poco como el árabe malo, el árabe bruto, guerrero, etcétera, y luego se amplificó como hacia el Islam, ¿no? Es decir, ya cuando entramos en conflicto con Irak, con Afganistán, etcétera, justo ahí pues empieza a decir, bueno, en vez de árabe, vamos, como que se utiliza musulmán, ¿no? Y entonces, pues, ese campo se abre mucho más allá y ahí es donde entran las mil y una equivocaciones, por poner una, ¿no? El tema del burka, ¿no? El burka no es algo que ninguna mujer musulmana se haya puesto nunca aposta, ¿no? Es una prenda impuesta en Afganistán, ¿no? Que ya no estamos hablando de un país árabe. Entonces, es un
poco... Es una cuestión política, una cuestión...
Geopolítica, sí, sí. Uh-huh. Sí. Yo no, creo que sí.
Que no tiene que ver con la fe en el Islam.
No, se mete también en el saco, ¿no? Es un poco de para hacer el saco un poco más grande, ¿no? O sea, es lo que parece, desde luego.
En tu blog se tratan de todos estos asuntos y esas noticias falsas también, todos los prejuicios, y además se ilustra mucho con ejemplos todo esto.
Se cuentan historias o la vida de personas musulmanas de a pie, españolas, europeas, pues simplemente para mostrar a los lectores y a quien pueda buscar información al respecto, pues que los musulmanes no son los otros, sino que son pues uno más. Y creo que también con respecto a lo que estabais hablando antes, es importante señalar que muchas veces se considera a los musulmanes como si todos pensaran igual. Y no es así. El Islam es diverso, igual que en todas las demás religiones, igual que una persona con la que yo viva puede pensar distinto a mí en muchos asuntos. Y creo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? También a la hora precisamente de esos prejuicios. Los musulmanes son personas individuales con su fe, pero cada uno con su forma de vivirla y de verla.
De la misma manera que un católico no se parece a otro, no tiene por qué parecerse a otro. Ya hay mucha gente que vive la fe católica, ponemos porque es un poco en España la referencia, de formas muy distintas, pero sumamente distintas y a veces con criterios opuestos que se contraponen.
Desde luego.
Exacto.
Ocurre lo mismo con el Islam.
Sí, totalmente, o sea, absolutamente, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, a lo mejor el 70% de los musulmanes no se leen por la calle, ¿no? La gente, tenemos esa imagen del Islam, de la cajita del musulmán y de la musulmana, ¿no? O sea, donde metemos en ese saco a millones y millones de personas, y por supuesto, si una mujer ya pues no lleva el pañuelo, entonces ya no es musulmana, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, en el imaginario colectivo o en la percepción, ¿no? Entonces hemos reducido a millones de personas pues a dos imágenes que son bastante insultantes y bastante
estereotipadas,
¿no? Sí, entonces ¿qué pasa? Que todo lo que se salga de ahí, pero esto llega hasta tal punto que esas cajitas musulmanas, siempre entre comillas, llegan a calar en el imaginario colectivo de los musulmanes, ¿no? Entonces nos vamos a países de mayoría musulmana, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, que soy también egipcia, y veo que todas estas películas, todas estas series que nos convierten en el otro, son proyectadas en estos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que se proyecta sobre nosotros al final se acaba reproduciendo, ¿no? O sea, esa misoginia, ese machismo, esa LGTBIQ-fobia, se ha proyectado tanto durante tantos años que al final realmente muchas personas acaban reproduciendo y acaban reproduciendo esa imagen como la única válida, etcétera, ¿no? O sea, como que tiene bastantes más implicaciones de las que nos podemos imaginar a nivel local, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, también María creo que también lo tiene colgado en su blog. Hay un vídeo que fue un poco una campaña contra un documental que se llamaba España mira la Meca, pues un poco para contestar a eso, que era también donde nos metían un poco en esas cajitas, se hizo un mini vídeo, una campaña que se llama, con hashtag Islam es diversidad, y María lo tiene en Salamplan. Entonces aconsejo a todo el mundo ver ese mini vídeo un poco, pues para también quitarle un poco de carga y todo el asunto.
Sí, es un vídeo en el que diferentes personas musulmanas pues hablan de lo que para ellas es su religión, su fe. Hablabas antes de la visibilidad, ¿no? De los prejuicios que se disparan cuando un musulmán, una musulmana, pues es visible porque, pues por ejemplo, en el caso de las musulmanas, pues llevan el hijab, el pañuelo, el velo, y entonces, bueno, pues se visibilizan como tales. Aquí ya la discriminación es cuando alcanza cotas más altas.
Es totalmente, o sea, y esto además es en cualquier país, ¿no? Lo vemos en las estadísticas, en los informes de países vecinos o incluso de Estados Unidos o Canadá, y todos los estudios llegan un poco a la misma conclusión, y es que las mujeres se llevan del 70 al 80% de los delitos de odio, de la discriminación, incluso del discurso de odio, ¿no? Aunque se instrumentaliza más a los varones, ¿no? Musulmanes. Digamos que al final las que están en la diana, las que están en la calle, son las mujeres musulmanas visibles, ¿no? Y son las más vulnerables, porque además están normalmente cuando se las ataca están solas o están dos y demás, ¿no? Es decir, que toda esta deshumanización que mantenemos en los medios o en las redes y en el imaginario colectivo, al final también cala en el perpetrador, ¿no? O los perpetradores cuando van a atacar a una persona musulmana, porque es que la han deshumanizado por completo, ¿no? Sobre todo a una mujer. Entonces, al final aquí también estamos hablando de machismo y misoginia, ¿no? Uh-huh. O sea, de la sociedad que permite que a estas mujeres estén todo el día en la diana, ¿no? Estamos viendo cómo numerosos escritores de renombre, incluso políticos, etcétera, ¿no? Pues hacer una campaña bestial contra el pañuelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos contribuyendo a que a esas mujeres se las siga manteniendo en la diana. O sea, a que estas mujeres cuando van a hacer un examen le digan, quítate eso de la cabeza. Cuando van a poner una denuncia, no entras con eso en la cabeza. Cuando van a hacer una entrevista para un trabajo, sí, pero te tienes que quitar el pañuelo. O sea, quiero decir que esta obsesión está llegando realmente a afectar las vidas de las familias musulmanas, ¿no? Entonces tampoco vale decir, bueno, pues quítatelo y entonces todo esto no te pasaría, ¿no? Porque
sí, de alguna manera se paternaliza, ¿no? Se trata de ayudar a esa mujer que a no tener que llevar un velo que presuponemos que lleva contra su voluntad, ¿no? Sin profundizar también en cuáles son las causas, qué es lo que le ha llevado a tomar esa decisión. Es un poco
exacto.
Esto, ¿no?
Sí, exacto. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que estamos en España, que no estamos en Irán, no estamos en Arabia Saudita, que la mayoría de mujeres musulmanas aquí no necesitan salvación y que muchas de ellas se han educado aquí y conocen sus derechos y saben... saben que lo pueden llevar, saben dónde no lo pueden llevar. O sea, quiero decir que no estamos hablando de pobres mujeres, estamos hablando de mujeres bastante empoderadas, que se conocen bastante bien la ley y que, como tal, pues deciden sobre su propia imagen, ¿no? Y sobre su libertad religiosa.
María.
Antes ha mencionado Aurora las estadísticas que hay en distintos países y me parece que es importante señalar que muchas estadísticas, y sobre todo en España, que es el caso que nos afecta directamente, no son oficiales. Y ahí hay una petición precisamente de asociaciones como la de Aurora de que existan datos oficiales para poder cuantificar cuánta islamofobia hay para también poder tratarla tanto penalmente como socialmente de la forma más adecuada, ¿no? Porque en el Código Penal, en el artículo que se dedica a los delitos de odio, el 510, se habla de que hay que respetar la libertad de religión, entre otras cosas, de las personas, pero sí se tipifica, por ejemplo, de forma particular el antisemitismo, precisamente pues porque se considera que es un delito de odio que hay que tratar de forma especial para poder combatirlo correctamente. Sin embargo, la islamofobia no está tipificada como tal. Y más allá de eso, no existen estadísticas oficiales, ni en la policía, por ejemplo, lo especifican cuando sucede. Entre otras cosas, también el problema en ese sentido está en la definición de islamofobia, que muchas personas musulmanas explican pues que la islamofobia no es necesariamente únicamente un odio hacia la religión, sino que es un tipo de racismo asociado sí a una religión, pero también a una cultura. Y por ejemplo, en Alemania, desde 2017, si no recuerdo mal, sí que se están llevando a cabo estadísticas de delitos de odio contra los musulmanes específicamente. Y gracias a eso se conoce mejor la realidad y se pueden tomar medidas.
Es muy interesante lo que dices, y Aurora al principio pues hablaba de esa unión con otras comunidades racializadas como los afrodescendientes o el pueblo gitano, porque realmente aquí tenemos un gran componente de xenofobia, extranjerización en el caso también de las personas que habéis nacido en España, pero también de racismo.
Exacto, es que, por ejemplo, lo que dice María ahora mismo, ¿no?, es estas estadísticas oficiales, ¿no?, nos dicen, por los cauces oficiales, ¿no?, que están archivadas, digamos que todos los delitos de odio están archivados en intolerancia religiosa, pero si nos vamos, por ejemplo, ahora a los casos de menores no acompañados u otros, ¿no?, que tienen un componente muy fuerte de islamofobia. O sea, hay algunos más claros y otros menos claros, y otros donde interseccionan y otros donde la islamofobia se queda atrás y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir es que seguramente estamos procesando un montón de casos por islamofobia o racismo antimusulmán, porque sencillamente no ha sido en una mezquita o esa persona ni siquiera reza, y entonces ya lo quitamos de la religión. Entonces sí que es verdad que tenemos que siempre, que por lo menos yo lo que estoy haciendo es coger las estadísticas de intolerancia religiosa y racismo y xenofobia, porque entiendo que tampoco todos los policías que recogen denuncias y demás, y de hecho se conocen ciertos casos, ¿no?, que no tienen nada que ver con la religión. Entonces, bueno, sí que es verdad pues que esa lucha la estamos llevando desde hace casi ya 2 años, porque a la hora de hacer un informe, ¿no?, por ejemplo, pues estamos ahora con el informe europeo, de la islamofobia en Europa, y a la hora de hacer España no podemos dar unos datos, porque es que sencillamente no los hay, y no los hay no porque nos hayan pedido, sino porque tampoco hay ninguna voluntad de que se nos quieran dar, porque llegó un punto donde decíamos, por favor, pues no, pues nos podéis dar un número al año, quiero decir, o sea, ya no que lo publiquéis o tal, ¿no?, pero para que podamos trabajar, para que también podamos abogar, para que también podamos hacer activismo en esa dirección. Entonces nos encontramos en un punto pues que es muy parecido al punto donde están las comunidades gitanas, que de hecho se van a empezar a tipificar ahora en 2020, es decir, saldrá ya en el informe del año, o sea, no, en 2019 saldrá ya en el informe que aparezca en septiembre de la Oficina Nacional de Delitos de Odio. O sea, que al final es como que nos necesitamos unos a otros porque vamos caminando el mismo camino, ¿no?
Pero los datos son tan importantes para combatir estos problemas tan tan terribles, ¿no?
Exacto, sí. O sea, tenemos a nuestra compañera que se llama Ramia Chawi, que es la influencer musulmana de España, y ella tiene, ¿no?, hizo un vídeo, ¿no?, y lo llamaba No Data, No Problem, No Policy, ¿no? ¿no? Sin datos no hay problema, por lo tanto no hay que mejorar ninguna legislación.
Incluso el enviado especial de la ONU para las minorías, que visitó España el año pasado a petición del propio gobierno español, en sus conclusiones iniciales, al final de aquella visita, ya señalaba que sería necesario que se registraran estadísticas específicas pues con respecto a las distintas minorías para poder conocer el problema y afrontarlo pues eso, adecuadamente.
¿Y cómo se afronta adecuadamente un problema como este? Que además señalabas, Aurora, que en los últimos 15 años aproximadamente pues se ha recrudecido.
Sí, es que el problema además es que se manifiestan tantas maneras distintas, en tantos espacios distintos y dependiendo muchísimo también del musulmán que se sea, ¿no? O sea, si se es visible va a aparecer más en un lugar, si se es menos visible va a aparecer más en otro lugar. Entonces es muy súper interseccional, ¿no? Entonces sí que necesitamos, o sea, claramente necesitamos los datos. O sea, porque además tampoco tenemos, digamos, una sociedad civil muy organizada, porque la otra opción es tener, ¿no?, la sociedad civil que haga unos informes, pero tenemos las entidades, digamos, que están recibiendo subvenciones por combatir la islamofobia, que deciden que, bueno, que no es tan importante monitorizar, ¿no?, o que prefieren pues hacer más, yo qué sé, pues más eventos, más sensibilización, pero eso al final no ayuda mucho, ¿no? Porque además la islamofobia también tiene esas partes que no gustan tanto, ¿no? O sea, esas cosas que chocan un poco con la institucionalidad, ¿no? Las palabras por perfil.
Sí, es claro.
El tema
es
de la seguridad y eso, claro, sí, perdón.
Hemos hablado muchas veces en este programa de las paradas racistas que se hacen pues con personas de comunidades racializadas pidiendo los papeles, que eso está claramente se ha denunciado en muchas ocasiones y a las personas también que son musulmanas y que están visibilizadas como tal también lo sufren. Estas paradas para pidiéndoles los papeles y de alguna manera estamos hablando de una islamofobia institucionalizada.
Exactamente, o sea, hay mucha y que es también un poco el motivo, ¿no?, por el cual no llega a segregarse, no llega a oficializarse, ¿no?, porque va a chocar frontalmente con el aparato antiterrorista, con los protocolos antirradicalización, etcétera, ¿no? Entonces que tienen realmente, digamos, en la mirada, eso es lo que parece desde luego desde fuera, ¿no?, tienen de mirada al musulmán, ¿no? Los indicadores, cuando nos ponemos a mirar los indicadores, tienen mucho que ver con lo árabe, con lo musulmán. O sea, no son muy objetivos que digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido sí que aceptaron, o sea, sí que hicieron una definición, ¿no?, para poder darle salida a todo esto, ¿no? O sea, porque para que luego bajase para la legislación. Y cuando por fin tienen una definición y se habla en el Parlamento, ¿no?, pues lo que ocurre es que sencillamente es rechazada de plano por el tema de la securitización.
Mm-hmm. Nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que hicierais una valoración, ¿no?, de cómo de lo que se necesita, para qué herramientas la que realmente es importante para luchar contra la islamofobia.
Yo creo que lo importante es empezar por el diálogo, por escuchar, en este caso, a las personas musulmanas desde cualquier punto de la sociedad, no solamente desde las instituciones, sino también pues cada uno en su vida diaria y también, por ejemplo, en la educación. Creo que es muy importante la sensibilización, pero para eso efectivamente hace falta que primero estén sensibilizadas las personas que van a tratar esos asuntos, y creo que habría que empezar por ahí.
Aurora.
Sí, bueno, yo un poco estoy de acuerdo también con María y también, un poco, o sea, el diálogo y también las alianzas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, María no es de las comunidades musulmanas, pero sin embargo está prestando un servicio sin precio, ¿no? A la hora de poder documentar todo esto, así que definitivamente las alianzas, tanto con otras minorías como con otros actores de la sociedad civil, son fundamentales.
Bueno, pues con estas palabras nos quedamos. María Torrens, fundadora del weblog que recomendamos desde aquí, de Periodismo contra el Odio, Salam Plan, donde vamos a tener mucha información precisa, exacta, que nos va a describir la realidad muy lejos de todos los bulos que también se desmienten y se echan abajo en tu web. Es una información pues muy valiosa, sobre todo también para nuestro colectivo, el de las periodistas. Y Aurora Ali, activista y analista de la islamofobia en España, directora de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias también por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias.
Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Nos vamos a situar en un lugar del planeta llamado Siriguasi, en la provincia de Churcampa, en la zona andina de Perú, a 3.500 metros de altitud, con un paisaje maravilloso de verdes montañas tocadas por la bruma, un territorio de población campesina e indígena, donde hace 10 años dar a luz suponía la muerte para 3 de cada 10 mujeres. Hoy día esto ya no es así. ¿Cómo se ha logrado cambiar? Es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y es lo que se cuenta en un documental titulado Cuerdas.
Anterior hemos tenido muertes maternas, muertes neonatales, pero ahora el parto vertical hace, por ejemplo, que ella tenga más seguridad. Ella al jalar la cuerda, ¿no? Al querer pujar la fuerza, ella se siente más segura. Estamos respetando lo que ella quiere y se está haciendo.
Es la voz de Isela, obstetra, ginecóloga, matrona. La escuchábamos en un fragmento de la película dirigida por Marga Gutiérrez Díez para Medicus Mundi. Las protagonistas son Victoria, a punto de dar a luz, Antonia, la partera tradicional, y la propia Isela Violeta Núñez, que trabaja en el sistema de salud público peruano y recibe el apoyo de Medicus Mundi para mejorar la asistencia en los partos gracias a la simbiosis entre los métodos modernos y tradicionales. Están con nosotros hoy en Madrid sin Fronteras Nacho Sánchez Monroy, que es responsable del proyecto de proyectos en Perú de esta organización de Medicus Mundi. Nacho, bienvenido.
Hola, gracias.
Y también está con nosotras Marga Gutiérrez Díez, la directora de Cuerdas. Bienvenida, Marga.
Hola, buenos días, Clara. Muchas
para
gracias.
Hablar de este proyecto, esto que se está haciendo, que ha cambiado radicalmente esas tasas de mortalidad en un lugar tan remoto, tan escondido del planeta, donde esto era un problema realmente hace una década.
Sí, bueno, sigue siendo un problema en muchas partes de nuestro planeta. Que acá en España podamos pensar el quedar embarazado no es una enfermedad, sino que es algo, una situación natural y que no va a haber riesgo de muerte, salvo en contadas ocasiones, nos hace pensar que esto es así en el mundo. Pero la realidad es que en el mundo, sobre todo el mundo en vías de desarrollo, es mucho más difícil. En contextos como el de Churcampa, pues esto era casi un riesgo enorme. Es decir, la gente tenía, entre comillas, una alta probabilidad de morir cuando quedas embarazado. Esto es un poco triste, el embarazo da vida, no la resta. Entonces, hace más de una década, Medicus Mundi, junto con el gobierno peruano, pues decidió abordar esta problemática en la zona donde hay más mortalidad materna y neonatal, que es un poco esos primeros meses de vida de los bebés, porque el parto te puede ir bien, pero si luego ha habido alguna complicación, pues esto acaba generando otro riesgo. Pues en esta zona, que era la que más tasas de mortalidad materna y neonatal tenía, abordar el problema desde todas las vertientes, no solo la vertiente sanitaria. Y esto fue un poco lo que hicimos hace más de una década y lo que Marga le interesó y ha generado un poco el audiovisual que presentamos en un par de semanas aquí en Madrid.
Marga, tú tenías una trayectoria sobre todo en la producción de documentales y también vinculada mucho a ONGs, a proyectos de cooperación. Cuéntanos un poquito cómo llegas tú a esta historia de cuerdas y cómo decides ponerla en imágenes y además por primera vez en la dirección.
Eso es, yo venía del mundo de la producción, había trabajando, sacando adelante documentales con varias temáticas por muchos lugares del mundo, y en una lectura en una mañana del País leemos esta noticia en la que se habla de cómo se ha reducido la mortalidad tanto en mamás como en bebés en esta zona de Churcampa, y vemos que aquí había una historia. Desde Tripulante Produce, que es la productora, lo vieron también muy claro, vieron que había una historia que contar, y nos pusimos en contacto con Medicus Mundi. De hecho, la primera persona con la que hablé fue con Nacho, que es a quien le comentamos: creemos que esta historia hay que contarla, creemos que no solamente por todo el trabajo tanto médico como de desarrollo que se está realizando, sino porque aquí hay historias que hay que contar cinematográficamente hablando para llegar a la gente que si no de normal no se llega, ¿no? Por otras vías, tanto de contar historias como de cine. Y ese fue el acercamiento a la historia.
Un proyecto de éxito, pero en un lugar tan desconocido por el común de los mortales, en este mundo global, que si no se registra y se difunde de alguna manera, pues se queda ahí un poco pues en el trabajo diario de la organización, pero vamos, que no se da a conocer y por lo tanto igual es hasta más difícil que se extienda, ¿no?, una práctica de éxito como esta que vamos a describir enseguida.
Claro, aquí el valor que tiene el documental, sobre todo como lo planteó Marga el primer día que se junta conmigo, es: quiero contar con imágenes lo que hacéis, no con palabras, el típico documental que te contamos todo con detalle a través de las palabras y de la terminología, sino quiero contarlo a través de los personajes. Y eso a mí, pues la verdad es que me gustó mucho, porque es algo que no solemos hacer las organizaciones sociales, abusamos a veces de la palabra y del texto y no tanto de la imagen, y la idea es que este contexto, que por qué reducir la mortalidad materna en Churcampa era algo tan difícil y a la vez, una vez que lo trabajamos, tan obvio, solo se entiende si entiendes el contexto. Quien ha viajado por el Sudamérica, ha visitado el altiplano, puede hacerse una idea ya de entrada, que estamos hablando de altiplano peruano, 4.000 metros de altura, distancias enormes, como decías al principio, un verde muy bonito, pero también un verde muy difícil.
Sí.
Pasa en nuestra España rural, es decir, el verde está muy bien, la montaña está muy bien, pero eso genera distancias y los servicios sociales y públicos están más lejos. Entonces, acceder a un centro de salud allá te costaba 4 horas. Para una mujer embarazada, caminar 4 horas cuando vas a dar a luz es algo que te echa para atrás. Luego la cultura, cuando en países como Perú, donde toda la política pública de salud se hace desde Lima, que es una gran ciudad, que cualquiera que ha viajado a Lima podría decir, es que es como Madrid, pero sin embargo Churcampa no es como Madrid, y si haces la política pública enfocada a esa cultura local, pues te puedes un poco no llegar a la gente en esta zona. Entonces, ¿qué abordaje hicimos? Pues un abordaje de distancia, de incluso el idioma. La gente habla quechua, si tú le cuentas las cosas en castellano, no se va a enterar.
A ver, Marga, Nacho te contó todas estas cosas y tú, aún así, dijiste, venga, vamos para adelante, ¿no? El panorama, la verdad es que es complicado, porque también, aunque tú conocías un poco el terreno que pisabas, ¿no?, porque habías viajado muchas veces a Latinoamérica y habías rodado allí en lugares, imagino, con dificultades geográficas y dificultades también culturales como las que está describiendo Nacho. Tú sabías un poco dónde te metías.
Eso es, ya conocíamos la zona andina, pero hay que decir que también que cada viaje, cada experiencia, cada proyecto te aporta nuevas cosas. Y es verdad que aquí teníamos una ventaja, y es que el equipo de Medicus Mundi allí trabajó con nosotros en preproducción, y ellos fueron los que hicieron la primera localización en alrededor de unos 500-600 kilómetros cuadrados de unas 60 familias que estaban esperando un hijo. Es decir, que ya empezamos a trabajar con ellos y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es buscar una familia que quiera cedernos esos espacios. Aquí también quiero destacar la generosidad de estas familias. Si cualquiera de nosotras nos plantean que nos van a rodar en los últimos días de embarazo y el parto en directo, seguramente muchas de nosotras diríamos, espera, no sé si quiero que dejarte entrar a esta parte de mi vida. Y en este caso lo que hicimos fue esa localización de familias que estuvieran embarazadas para determinadas fechas que íbamos a rodar, Y una vez allí lo que hicimos fue conocerlas, estar con ellos y convivir con ellos sin la cámara. Es decir, llegábamos, planteábamos las situaciones, comíamos con ellos, íbamos a la chacra con ellos y pasábamos unos días con ellos para decirles, queremos contar tu historia para que esto se replique en otros países del mundo. Y ellas no se lo podían creer, pero ¿alguien quiere hacer esto como lo hacemos nosotras? Y efectivamente hay mucha gente que quiere tener ese acceso al parto como una lo desea, como una elige y sobre todo de una forma segura, ¿no? Porque yo creo que todas las madres y padres del mundo lo que queremos es que nuestro hijo esté sano y que nazca bien. Es el mismo deseo aquí que en Churcampa. Entonces, bueno, contar esa historia a través de estas mujeres que han peleado, ¿no?, para poder mantener sus tradiciones, pero a la vez respetadas por un sistema público que les pregunta cómo quieren dar a luz, bueno, pues fue una experiencia maravillosa, la verdad.
Me interesa mucho volver luego a la fase del rodaje, al contacto también con estas familias y ver cómo es su día a día, cómo viven en estos territorios, bueno, pues que a los urbanitas, ¿no?, y a la gente de Occidente pues nos parecen tan hostiles. Me interesa mucho que me cuentes un poco toda esta experiencia y cómo recibieron esta noticia, ¿no?, de que su historia iba a ser difundida en todo el mundo, pero yo creo que ha llegado el momento, Nacho, de que expliquemos en qué consiste este parto tradicional que vosotros pues habéis de alguna manera puesto en valor y juntando con las bondades también, bueno, pues de un ambiente sanitario pues seguro, pero respetando la tradición, esa simbiosis de la que hablábamos al principio. ¿Qué es el parto vertical y por qué se llama este documental Cuerdas?
Bueno, pues ahí un poco es el descubrimiento que estaba ahí, pero que probablemente si no observas la realidad con cercanía, como decía Marga, te cuesta verlo. Realmente la gente en Churcampa estaba dando a luz en las casas porque el centro de salud no satisfacía la necesidad al entender cómo ellos entendían el parto. En España también hemos solucionado en los últimos 20 años, incluso la última década, haciendo un parto mucho más acorde a la libre elección de la persona que va a dar a luz. La mujer debe ser la protagonista, su pareja debe ser copartícipe. Todo esto también es algo que en España no es de hace de mucho tiempo. Estamos mejorando ese proceso en el que la mujer es protagonista y a partir de ahí, si tú preguntabas en Churcampa cómo querían dar a luz, te decían, mira, mi abuela dio a luz de pie, yo di a luz de pie y yo quiero dar a luz de pie. La cama ginecológica no la inventaron para satisfacer la demanda de las mujeres, sino para facilitar al ginecólogo o ginecóloga
la
recepción del niño o la niña que van a hacer. Entonces, cuando uno descubre que no van al centro de salud porque no tiene una cuerda colgada del techo, que es un poco el nombre del documental, Cuerdas, una cuerda que además tiene que ser hecha del esparto local para que ellas se sientan como en casa, cuando en el suelo no le colocas una piel de cordero porque lo ven como más cálido que el fría losa de porcelana o de ladrillo en algunos casos, pues todos esos pequeños detalles hacen que ellos se sientan como si estuvieran dando a luz en su casa. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se adaptó las salas de parto con la doble posibilidad, es decir, hay una cama ginecológica por si se complica, por si la mujer decide que prefiere no ser, entre comillas, protagonista, sino ser más bien asistida por, y en la otra esquina pues hay una cuerda colgada del techo, una piel de cordero en el suelo, la matrona o el ginecólogo o la ginecóloga se han especializado con una pequeña banquetita para llegar a poder trabajar un poco más cómodo. Hay material tanto quirúrgico como material más local, pues un mate, un pequeño hervidero para hervir el agua. Es decir, se ha adecuado la sala de partos para que ellas, las mujeres, sientan que están en casa. Igual las paredes blancas echan para atrás, incluso a nosotros. El hecho de convertir en colores cálidos la sala de partos les facilitaba. Todo esto es un poco el proceso final, pero en el proceso anterior también es necesario que a la persona que va a recibir a tu hijo o hija la conozcas y te conozca. Entonces se ve en el documental, y eso Marga ha conseguido con imágenes contar de qué va la película, se ve en el documental cómo la la matrona del centro de salud acude a la vivienda de la embarazada para darle ese acompañamiento.
La visita, claro. en los momentos previos al parto, le pregunta, charla con ella y de esa manera se genera una confianza que luego en la hora en el momento del parto pues es importante. Claro, el método en cuestión es la mujer que va a dar a luz agarra esa cuerda que está colgada del techo que le va a facilitar pues los pujos, el trabajo de parto y manteniendo esa verticalidad que hace que la fuerza de la gravedad y de una forma más natural salga el bebé.
La naturaleza es sabia, todos los mamíferos dan a luz de pie, el ser humano es el que ha empezado a darle una camilla años atrás, ya digo, por determinados motivos. Entonces, ellos en la cultura andina siguen dando a luz de pie, el parto vertical facilita los pujos, el marido suele colocarse detrás, agarrando un poco el vientre para que pueda hacer fuerza sin preocuparse de caerse, aparte está agarrada en la cuerda, que eso también le ayuda. Y se ve, las imágenes del documental son brutales, a veces un poco demasiado reales, en el que se ve haciendo fuerza agarrada a la cuerda.
Igual Marga tiene algo que decir.
La verdad es que eso, que a mí me encanta, porque quien ha tenido y ha vivido un parto, nuestro segundo parto, la mujer y el mío, fue así, en la sala de partos, casi de pie, porque no le dio tiempo a llegar en la sala de dilatación en vez de llegar a la sala de partos. Y es verdad que quien lo ha vivido se da cuenta que esos momentos que son muy intensos y muy cortos son realmente de pura vida. Entonces el documental lo recoge y el hecho de que veas cómo la mujer se agarra y empuja para dar vida, pues yo creo que es enorme.
Y lo mejor de esta tradición, la verticalidad, la naturalidad, la forma en la que el bebé sale, se combina con las condiciones higiénicas y la supervisión médica que hay en un ambulatorio, en un centro de salud. Y esa es la mezcla perfecta para que hayáis conseguido pues reducir tanto la tasa de mortalidad que era muy alta realmente antes de implementar estas medidas.
Claro, la idea es no puedes dar a luz en tu casa porque no reúne las condiciones higiénicas adecuadas, entonces vamos a generar un espacio que sea como tu casa en el centro de salud. También se trabajó mucho el tema de que ellas identificaran cuándo es un embarazo de riesgo, incluso cuándo se puede adelantar el parto, porque si tienes que ir 4 horas de distancia hasta el centro de salud, mejor que identifiques tú, no nos llames, sino que cuando veas que algo está complicado, vente. Entonces eso, que se combinan las dos opciones, incluso hay un tercer personaje que es la partera tradicional, uh-huh, puesto que ellas tienen una gran confianza en ella. Entonces, la partera tradicional acompaña el proceso de embarazo y se la deja estar en el puesto de salud, como una persona más, que casi parte de la familia. Entonces, mezclando las dos cosas, realmente las mujeres sienten que el centro de salud no es algo hostil, sino que es algo que te va a facilitar el parto, tanto en una situación normal y natural como en una situación de riesgo.
Esa situación de confianza, Marga, como buena productora, ya sabía que la fase esta de preproducción era tan importante, que era crucial para el éxito de la película. Nos estabas contando pues que también contaste con la complicidad de Medicus Mundi, que ya conocían pues a la gente y los médicos de locales como Isela, que conocían ya pues a las mujeres, a las futuras madres, y que el acercamiento pues a estas mujeres pues fue poquito a poco. ¿Cómo se rodó, Marga, el documental?
Bueno, como hablábamos antes, al principio hubo unos primeros días de acercamiento, pues nos levantábamos prontísimo, 2 o 3 de la mañana, para agarrar la movilidad y traspasar varias montañas para llegar, cuando ya localizamos a esta familia con la que finalmente rodábamos, y pasábamos el día con ellos. Ayudábamos a hacer la comida, íbamos a la chacra a recoger las papas con ellos, buscábamos a sus otros hijos en el cole para que nos conocieran también y demás. Y luego también hubo bastante relación tanto con la partera como con la mamá, que son las personas indígenas y hablantes de quechua, en la que compartíamos fotos. Yo les enseñaba también fotos de mi familia, de mis hijos, de cómo era mi entorno, de que yo también había dado a luz, de que me daba mucha envidia cómo lo estaban haciendo allí, que nos parecía que tenía que contarse esa historia para que llegara más allá. Y bueno, pues al final se genera esa relación de confianza en la que ya te permite decirle, bueno, y entonces en el momento del parto quiero grabarte. Ellas al principio les daba mucho apuro, además, ¿no? Pues todas sabemos que el momento del parto es un momento crítico en el que además muchas partes de tu cuerpo que muchas veces te va a dar muchísima, que te puede dar vergüenza. Y yo les decía, mira, hacemos una cosa, vamos a grabarte el parto. Y una vez que acabe el parto, cuando estés bien, yo te voy a enseñar las imágenes. Uh-huh. Todo aquello que no quieras que aparezca lo vamos a quitar. Pero todo lo que tú me dejes lo vamos a contar. Porque al final grabamos 4 o 5 partos, no solamente el de la protagonista, sino que pudimos acceder a más partos y los grabamos también. Y en todos los casos, en todos, los padres se emocionaban, ellas se emocionaban y decían, sí, tienes mi permiso, queremos contar esta historia o puedes mostrar estas imágenes. Mm. Pues bueno, esa capacidad y esa generosidad que ellas tuvieron, ¿no?, fue también fruto del trabajo previo y también pues de todos los trabajadores de Medicus Mundi y de la Sanidad de Perú, que hicieron también por, venga, tenemos que contar esta historia, tenemos que llegar a muchas partes del mundo. Y bueno, fue esa colaboración la que nos permitió ese acceso a un momento tan íntimo.
Mm. En un territorio, como decías, pues es población campesina e indígena, sí, que viven y se muestra perfectamente en el documental, pues de una forma muy sencilla, en perfecta armonía con la naturaleza. Parece un tópico, pero aquí es que no se puede aplicar de mejor manera, porque es que están integrados totalmente en ese entorno. Y claro, yo entiendo que el hecho de que vayáis allí también con unas cámaras que puedan ver, uh-huh, pues cómo ha sido el parto, muchas novedades y muchas sorpresas, ¿no? Juntas.
Sí, para ellos era todo también, pues fue como una aventura. De hecho, yo creo que con esta familia, esos últimos días de embarazo y del parto, creo que incluso se los hicimos a menos, porque además se reían muchísimo con nosotros, porque para ellos somos como, dicen, bueno, estos señores vienen de lejos, vienen así con sus anoraks, con sus botas de monte, pero ¿qué quieren hacer aquí, ¿no? Y les hacíamos como mucha gracia al que nos interesara su vida, su chakra, sus casas y sus sueños y motivaciones, ¿no? O con la partera, que ha tenido una vida durísima, que ha tenido 12 hijos, que sigue atendiendo muchísimos partos en la región, y que le dedicáramos ese tiempo y la escucháramos, a ellos les parecía una novedad increíble, porque es verdad que hacer documentales y contar historias se trata de eso, de escuchar a otros y de preguntar, si es que no es otra cosa. Al final lo que nosotros hacemos es preguntar a la gente y escuchar, y lo que ha hecho Medicus Mundi es lo mismo, que ha sido preguntarles a las mujeres y escucharlas, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que tu hijo y tú estéis bien en el momento del parto? Bueno, pues eso también hicimos nosotros, ¿no? Escuchar, estar, y la verdad que nos cedieron esos espacios, que para nosotros fue pues un regalo.
Aquí hay un camino de ida y vuelta, Nacho, me da la sensación, y es que Medicus Mundi ha logrado, bueno, pues que las condiciones higiénicas, higiénico-sanitarias de la población, de la comunidad de Churcampa, pues sean óptimas, pero también debemos aprender de la experiencia, de la tradición y de volver un poquito a los orígenes en determinados casos como este, para darnos cuenta de que igual el camino que hemos recorrido en el progreso no ha sido exactamente el adecuado.
Bueno, era el adecuado, pero no el único. Yo creo que eso, que la experiencia la lee Marga en el periódico, porque cuando terminamos el proceso de acompañamiento al sistema de salud y convertimos Churcampa en un lugar donde las mujeres no mueren por el hecho de estar embarazadas, todo Perú queda un poco en conocimiento de la experiencia y la quiere replicar. Uh-huh. Y entonces nosotros, encantados de que se replique en Perú, incluso en otros países del contexto latinoamericano, en el sentido de decir, oye, ¿cómo lo habéis hecho? Entonces le explicas, como decía Marga, que simplemente es observar, preguntar, el cómo estás dando a luz, por qué lo das de esta manera y no de otra, cómo puedo hacer que tú entiendas que el embarazo tiene unos riesgos y que tienes que trabajar para evitarlos, y cómo yo puedo entender que para ti el parto tiene que ser de una manera en la que yo pueda acompañarte sin vulnerar un poco tu forma, tu manera de entenderlo. Todo esto es transfronterizo, es decir, realmente, como decía al principio, también aquí en España, en Europa, a veces hemos medicalizado de tal manera el parto que lo tenemos hiper seguro, pero poco natural y poco humano. Entonces, esa idea de preguntar a las protagonistas, que no dejan de ser la mamá, el papá, la partera, en este caso en España, pues esta figura ya ha desaparecido, pero en otros muchos lugares todavía está, esa idea de quién quieres que te acompañe el día que vayas a dar a luz, y que el servicio médico sea como el acompañante y el que está ahí para, en caso de, obviamente, un parto de riesgo, atenderlo de una manera sana y segura. Entonces, esa idea de mezclar lo cultural, el deseo de la protagonista con lo que el servicio de salud ofrece para situaciones concretas, yo creo que es esa simbiosis es la que generó una reducción de tasas de mortalidad enorme en Churcampa, que se extrapoló a otras zonas de Perú, que fue premiada, que por eso también salió en el periódico, por la OPS, la Organización Panamericana de Salud, como la mejor experiencia de salud materna del año 2012, y por eso luego ha tenido ese reconocimiento internacional. Entonces yo creo que esas claves son extrapolables y Medicus Mundi las ha seguido un poco difundiendo como medidas para hacer un parto más seguro en cualquier contexto, porque en algunos sitios puede que no lo usen en la cuerda, pero puede que usen otra cosa, y eso es lo que tiene el servicio de salud que atender para que la mujer se sienta cómoda en ese espacio.
Y una lección también de la cooperación al desarrollo, que en algunos casos quiere imponer sus métodos de una manera que es poco eficaz, ¿no? Porque la intención puede ser buena, pero quizás el resultado por invasivo no es el conveniente.
Ha habido otras experiencias que su único objetivo o el objetivo preconcebido de la cooperación era tienen que dar a luz en los centros de salud y entonces vamos a hacer lo imposible para que vayan. Y en muchos casos se ha financiado pues los pasajes del autobús, se les llevaba casi de la mano un personal de salud al que no conocen porque no han visto en su casa, llevarle de la mano hasta el centro de salud. Y es como, no, primero vete a su casa, como hizo Marga y su equipo, pregúntales, como hace Medicus Mundi, y luego cuando ya tienen confianza no tienes que llevarle de la mano ni pagarle el pasaje. Es que va a ir porque quiere. Y ese enfoque de ser acompañantes y no grandes salvadores, yo creo que es algo que en cooperación muchos y muchas estamos ya convencidos y ojalá que bueno pues todo el mundo se convenza.
Sí, pensar un poco que no somos el hombre blanco que viene a salvar, ¿no?, al mundo en toda ocasión y a costa de cualquier cosa. Se nos acaba el tiempo y yo no quiero dejar de decir que Cuerdas está proyectándose por todas partes, en muchos festivales que ha ganado varios premios ya y que es importantísimo que siga difundiéndose no solo por su calidad, que es hermosísimo, que tiene una imagen fantástica y es un documento maravilloso tal y como está contado Marga, sino también por este valor que estamos destacando hoy aquí para que se repita la experiencia en otros lugares, ¿no? Y este modo de trabajar de las organizaciones. Marga, muchísimas gracias por traernos Cuerda, por hablarnos de cómo se Cuerdas, de hablarnos cómo se rodó, cómo hicisteis ese trabajo maravilloso y gracias por realizarlo, por supuesto.
Muchas gracias también a vosotros por contarlo y recordar que el 13 de febrero en la Casa Encendida en Madrid, todo aquel que quiera verla, la proyectaremos y haremos un coloquio.
Pues muchísimas gracias, Marga Sánchez Díez, directora del documental Cuerdas. Y muchísimas gracias, Nacho Sánchez Monroy, responsable de proyectos en Perú de Medicus Mundi, por traernos también esta buena noticia que a veces son escasas, cuando las que contamos aquí en este programa, pero cuando las hay nos encanta describirlas, estos casos de éxito.
Gracias a vosotros por dar este espacio y como decía Marga, realmente el documental no hay que oírlo sino verlo. Os animamos ahí a la Casa Encendida el jueves 13 a las 7 y bueno, pues el que quiera se quede con ganas de verlo, ahí estaremos Marga y yo presentándolo. I can gather all the news I need on the weather report.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de María Botella de Ecologistas en Acción.
Buenas. Os quería contar brevemente que desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión hemos entregado en el Congreso de los Diputados las casi 900.000 firmas recogidas durante 2019 por la iniciativa europea Derechos para las Personas, Obligaciones para las Multinacionales. Esta iniciativa ha sido promovida por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la Unión Europea. El objetivo de la entrega de firmas en el Congreso era pedir a los grupos parlamentarios y al autodenominado gobierno progresista que escuchen las demandas de los cientos de miles de personas que exigen el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela ISDS. El ISDS permite a las grandes empresas demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislación que pueda afectar sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los estados y su capacidad para sacar adelante, por ejemplo, legislación por una transición ecológica justa. También exigimos al nuevo gobierno que haga de la protección de los derechos humanos una prioridad. Para ello, deberá implicarse de forma constructiva en el proceso de elaboración de un tratado vinculante de la ONU y promover una ley a nivel estatal que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen. Muchas gracias y nos vemos en las calles.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. As far as I can tell, the homecoming heroes came.